lo voy a saludar a este amigo que ayer me generó no solo informarme, sino casi una clase de entrevistas o una clase de entrevistado, porque en el tema más delicado del país lo vi con una brillantez, con una lucidez que me llevó a felicitarlo sinceramente. Querido Mario Bauri, doctor Mario Bauri, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Martínez te saluda. Gracias, gracias en serio por atenderme.
Hola Rubén, saludo a vos y a toda la audiencia y a toda la gente que quiero ahí de Rancho, Loma Verde, Belgrano, Chascomús, que son los lugares donde yo me crié, pasé mi infancia, fui, vine, tengo grandes amigos de la vida que me dejó todos esos lugares, ¿no?
Bueno, Mario, naturalmente decirle a la audiencia que hablar en estos momentos del doctor Mario Bauri es hablar del abogado de Dieguito Fernando Maradona, del hijo que Maradona tiene con quien hoy es la pareja de Mario, Verónica Ojeda, en el tema más sonado que tiene el país y uno de los temas más sonados del mundo. Lo primero que quiero decir es que Mario pareciera tener un doble rol. Sin embargo, pese a que no tengo un audio que me prometiste que me ibas a mandar, que no sé si lo tendrás por ahí porque me parece conmovedor, Mario en algún momento hace referencia a un mandato del propio Diego Armando Maradona que le pide que le cuide a su hijo. Y es múltiple el rol. Digo todo esto para preguntarte, Mario, ¿cómo te acomodás en este rol de ser la pareja de Verónica, de ser el abogado de los intereses de Diego Fernando en una causa tan, tan complicada, y tener un mandato de la gran figura que a vos te pidió especialmente cuidame a este hijo, que es el que me va a sacar las últimas caras verdes?
Bueno, no es una tarea fácil. Vos sabés que todo el mundo Maradona, y lo ves en televisión, es como la novela de las 6 de la tarde. Todo el mundo está pendiente, pero no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Todos los que tienen algún cariño por Diego, por su persona, por su forma de ser, por lo que hizo en el fútbol, siguen esto con mucha atención. Todos los jugadores en el mundo vienen siguiendo, y su familia y todo aquel fanático del fútbol viene siguiendo tanto la causa como el tema de la sucesión y los problemas que va a haber para configurar el acervo sucesorio, o sea, los bienes que tenía Diego en vida y los que dejó de tener. Así que trato de poner un poco de sentido común, de paños fríos a las relaciones, en sentido de no generar controversia donde no es necesaria. Tarea que no es fácil, es muy difícil, de mucho diálogo, de charlar muchas cosas, de ver a la gente muchas veces. O sea, la confrontación por confrontación no existe. Yo trato de ser un abogado distinto en muchas cosas, porque los abogados muchas veces tenemos los procesos y a veces tratamos de alargarlos para generar algún tipo de honorarios, y como no es mi caso, yo no pretendo cobrar ningún tipo de honorarios a Dieguito, al que adoro y creo que merece tener una vida mejor. Trato de hacerlo lo más rápido posible y lo mejor, de la mejor manera posible, porque entiendo que Dieguito tiene una vida por delante, tiene 7 años, y su vida en el futuro no puede ser una vida de conflictos. Entonces él no puede crecer pensando que tiene un juicio sucesorio, que tiene un juicio por el homicidio de su papá, que tiene conflicto con sus hermanos.
No escuchamos. Para Mario, no escuchamos mal, simplemente quiero que lo confirme. Por el homicidio de su papá, dijiste.
Sí, por el homicidio de su papá. Lo que yo trato es que Dieguito tenga lo más rápido posible una resolución de temas en todos los ámbitos que permitan que Dieguito dentro de 2 años comience a tener una vida plena y desarrollar lo que él considere y tenga ganas de ser. Obviamente quiere ser jugador de fútbol, ya vive para eso, mira televisión todo el día de fútbol, con lo cual lo único que pretendo es que él pueda cerrar su ciclo de vida y comenzar su vida a disfrutarla, porque para Dieguito, Diego Armando Maradona era nada más que su papá. No era una estrella del fútbol a la que él miraba en televisión y adoraba por ser una estrella del fútbol. Para Dieguito, Diego Armando Maradona era nada más que su papá. El nene que iba a ver a su papá se tiraba en el sillón, apoyaba su cabeza en la pierna de Diego y se podía jugar con la tablet, ¿no? O se iba al patio a jugar a la pelota con su papá y su papá le tiraba la pelota y él se la devolvía. Un nene de 7 años. O sea, Dieguito quiere recordar a su papá y de hecho lo recuerda de esa manera.
A mí me parece...
Es tratar de que eso siga siendo así.
Es todo un desafío esta entrevista, después de todo lo que he visto de cómo estás manejando el tema. Te aseguro que es una entrevista para aprobar un examen o para desaprobar un examen de periodista. Pero dentro de toda esta temática y dentro de toda la charla, que trasciende la relación que podamos tener, Mario, y me pone en un lugar de una expectativa que debe ser igual a la que tienen los oyentes. Esto que vamos a escuchar me parece conmovedor, me parece el documento que nos moviliza a todos. Vos no me lo pasaste, pero de algún lado lo teníamos, así que la producción...
Como buen periodista.
Lo debe haber recibido. Diego Armando Maradona, si no me equivoco, Mario, por primera vez, se pone en contacto, después vas a contar, porque te escuché ayer, cómo te sonaba el teléfono y demás ese día, hasta que te diste cuenta quién te llamaba. Pero... este es el mensaje que cambia el matiz de toda la tarea y de todo el rol que le toca hoy a Mario Bauzi.
Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero. Me dijo que está con vos, cuídala mucho y de paso me cuidás a mi ángel. Que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo.
Yo no sé si me equivoqué al escucharte. Me pareció que vos habías dicho que este mensaje era de julio de este año. Después alguna información me llevaría a entender que fue a principio de año. Lo cierto es que, primero, contanos y contale a toda la audiencia cómo fue el contexto en el que recibiste este mensaje y qué es lo que te pasó a partir de allí y cómo siguió tu relación con el padre biológico de Diego Fernández.
No, ese mensaje fue, yo obviamente... Imagínate que soy un ser humano que mira televisión todos los días, como todos. Entonces, la idea que yo tenía de Diego Armando Maradona era que era una persona que no aceptaba
nada
a las parejas de sus exparejas, ¿no? Eso es lo que a mí me había vendido el mundo. O sea, que a veces no siempre es la verdad. Entonces, un sábado, yo empecé a trabajar, ese día estaba en una reunión muy importante en La Plata, con personas muy importantes, y la reunión tardó 4 horas. Y 4:30 de la tarde, 4:25, empezó a sonar mi teléfono, muchas veces, y yo por una cuestión de respeto con los que estaba, no atendí porque no conocía el número de teléfono. Entonces vi que llegó un audio, pero no atendí. Cuando terminamos, como a las 5:30 de la reunión, que pedimos un café para distendernos, porque había sido una reunión de trabajo dura y importante, adelante de las dos personas que estaban conmigo en esa reunión, escucho el audio, digo, a ver quién llamó tanto, pensando que era de trabajo. O sea, no era, digo, bueno, alguien del ministerio llamó y voy a contestar. Cuando pongo el audio, escucho la voz de Diego con dos personas más, ese mensaje, y la verdad que no lo podía creer. Automáticamente la llamé a Verónica y le digo qué pasó, y me dijo, no, Diego quería hablar con vos, era el que te estaba llamando en tu teléfono, y después decidió mandarte ese mensaje, y me dice, todavía me gastaba, mirá, no te atiende, debe estar de joda por ahí. Yo estaba justo en una reunión en Gobernación. A partir de ahí, yo al otro día lo llamé por una cuestión de respeto y agradecimiento. Y a partir de ahí empezamos a entablar una relación, no de amistad, porque yo no era amigo de Diego, no compartía cosas muy personales, sino
y además,
cosas...
además sos hincha de River, era, si somos
no,
amigos.
No, eso era su karma, cada vez que hablábamos me gastaba con que yo era hincha de River y él de Boca, y tengo una anécdota linda, que tres días antes de internarse en Ipensa, él le pide a Verónica y dice, che, ¿qué hace Dieguito en el campo? Me tenés que llevar a comer un asado, porque me venía pidiendo cuando me hablaba, cuando yo lo llevaba a Loma Verde a comer un asado. Entonces, tres días antes, él pide y ve una foto de Dieguito en el campo ahí en Loma Verde con el perro, un perro Bartolo, que es el cuidador que está en el campo, y Chiarita, mi hija, que es hincha de Boca. Entonces estaba con la remera de Boca. Estaban jugando los dos en el parque. Entonces pidió una camiseta de Boca que él tenía de su propiedad y la empezó a firmar con cara de pícaro, porque hay siete fotos donde él firma y le pone a Chiarita con un beso, Diego, y firma con el 10 con su firma, está eso firmado, y me manda un video a mi hija, no a mí, diciéndole que es la mejor del mundo y aguante Boquita, no a tu papá que tiene... intereses oscuros, todo por los hinchas River, ¿no? Riéndose y gastándome a más no poder. O sea que esa es mi relación, con lo cual, todo lo que a mí me contaban de Diego, de que era malo, de que se enojaba, no, yo no lo viví. O sea que yo no sé si era tan así o no, o eran por las cosas que por ahí le hacían a él, ¿no? O sea, para conmigo, que yo tuve una relación seria, muy respetuosa. Tan así te cuento un chimento para que algunos ya lo saben, ¿no? Cuando él tenía que mudarse, que estaba en pandemia, tiene que mudarse a Campo de Roca,
Campo Roca.
Estar cerca de la cancha de gimnasia, de entrenamiento, él la llama a Verónica, le dice, necesito que vengas. Verónica va a verlo a Bellavista y le dice, necesito que Mario me mude. Porque el único que me va a poder llevar en la pandemia y no voy a tener problemas y quiero estar en la nueva casa para estar cerca de la cancha y quiero entrar con Dieguito a la casa por primera vez. Así que me llaman a mí ese jueves, creo que fue. Yo pedí los permisos el viernes y el sábado a las 11 de la mañana lo fui a buscar, se sentó en mi auto con un secretario de él y nos fuimos de Bellavista hasta ahí, está la ruta, la YPF de la ruta 2 en Bransen, la que está cerca de Campo de Roca, y
sí, pasando a Echeverry.
Claro, lo subimos al auto de Verónica, que estaba Dieguito esperándolo, así que hicieron esos 2 kilómetros que quedaba para entrar al country, entraron y Diego cumplió su sueño de entrar a su nueva casa con su hijo, ¿no? Así que recorrió la casa con su hijo, estaban sus cosas, los juguetes de Dieguito. O sea, una linda tarde fue. O sea, obviamente en lo tenso mío, porque imagínate que era nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, y todavía él me gastaba, dice, imagínate si vieran una foto de nosotros dos juntos, el quilombo que se armaría. Y se reía. Digo, no tiremos leña al fuego, que no tiene sentido que te pelees con tu familia, dejémoslo así. Total, estaba bien, pero no hablaba todos los días, pero sí muy seguido, una vez a la semana, él me pedía cosas.
Cosas técnicas, ¿no? Tengo un montón de pedidos de cosas para que sigas contando, porque nadie ha contado el último tiempo de Maradona y la relación con uno de sus hijos, en este caso con Dieguito Fernando, como vos, Mario. Pero quiero que mi compañero Leandro Solferino, desde el estudio de Chascomús, que comparte la conducción de este programa todos los días, te salude y debe estar deseoso de alguna consulta. Leandro.
Bueno, saludarlo a Mario. Y creo, Mario, que esta buena relación que has entablado con Diego es por ahí lo que hoy por hoy más bronca te da de la forma en que finalizó la vida de Diego, ¿no?
Sí, y a medida que pasan los días y uno va avanzando en documentaciones, hechos, estructuras, pericias médicas, pericias complementarias, todo eso te da bronca porque... Diego murió solo, abandonado y con negligencia de todos los que estaban alrededor. Cuando él no merecía eso y tenía los recursos necesarios para vivir en un palacio. Porque Diego no tenía necesidades económicas, lo que le faltaba era contención de todos los que estaban alrededor. Si hubiera estado en tu casa en la del Gallego, en la mía, en cualquiera, durmiendo, aunque sea en un sillón, hoy estuviera vivo. Porque, digo, lo único que... La patología que tenía, la pericia da, que era una muerte evitable, con lo cual él estuvo en una agonía entre 7 y 12 horas, con lo cual cualquiera que hubiera estar sentado al lado de la cama hubiera escuchado el ronquido del edema de pulmón que se le estaba produciendo, que eso se escucha, hace ruido, los ronquidos esos, y hubiera visto toda la inflamación que iba teniendo su cuerpo, que los médicos lo primero que hacen para ver si tenés retención de líquido te tocan los tobillos. Bueno, en el caso de Diego no era necesario ni siquiera tocarlo con mirar los estados, o sea que con un diurético hubieran sacado mucha agua de su cuerpo que no podía sacar el corazón porque estaba bombeando mal, ¿no? Porque obviamente no estaba tratado para el corazón.
Dale, Leandro.
Y cuando hablamos de este abandono, ¿es por ahí enfocado en, no sé, en el médico Luque, que fue el que lo operó, o estuvo en la operación? Viste que al final te parece que él no estuvo dentro de operación.
No, Luque no lo operó.
¿La psiquiatra? ¿Quién más?
No, hay muchos. La cadena de responsabilidad es amplia porque los médicos eran muchos. Hay personal civil que estaba alrededor de Diego, como ustedes sabrán. Hay gente que la enfermera no podía entrar y le daba a un asistente de Diego los medicamentos y él se los daba a Diego. Hay que ver si esos medicamentos se daban o no se daban. Pero de la pericia toxicológica sale algo que es tan visible que no se ve, que es lo que no le daban. O sea, en la pericia surge que le daban medicamentos psiquiátricos para su supuesta adicción al alcohol, digo supuesta porque no está probada, pero que esos medicamentos eran contraproducentes para la enfermedad cardíaca que él tenía. Pero no obstante lo cual, no aparece ningún medicamento para el corazón, o sea que nunca lo trataron del corazón.
Esto...
Una patología que está desde el año 2000, cuando ustedes recordarán, vino... Desde Uruguay, que
desde Punta del
Paro, y ahí se detectó la situación de su corazón. Recuerden que habrá salido en los medios, ustedes lo habrán visto, que su corazón cuando hicieron la autopsia pesaba casi 500 gramos, ¿no? El doble de un corazón normal.
Esto que vos decís, sí. Mario, casi textualmente con el idioma propio de un médico, se lo he escuchado decir a quien más conocía a Diego Maradona, que es el doctor Cae, y que fue quien lo atendió después de Punta del Este, y es quien ha dicho lo mismo que decís vos, lo escuché los otros días, dice, Diego no tenía atención cardiológica.
No tenía ningún tipo de atención cardiológica ni para otras dolencias que tenía del hígado y todo lo demás. Solamente lo trataban por la depresión con medicamentos que eran contraproducentes a su patología cardíaca.
Mario, está claro... Está claro tu posición, es absolutamente entendible. Me parece que le estás prestando más atención a tu rol de padre que sos, por un lado, y del padre que inevitablemente tenés que ser de ahora en más para Dieguito Fernando. Y que me parece que te cae, que es un sayo que te cae perfectamente bien, porque te noto con todo el deseo, como si fuera una misión en la tierra que te toca cumplir. Ahora, tenés que emparentar esto, tenés que enlazar esto con el rol de abogado. Y pienso que en cuestiones litigiosas como en el boxeo, si dos no quieren charlar y uno quiere pelear, el otro al final se tiene que defender. En algún momento, los intereses en juego, las anomalías que se ven, esto que me vas a contar en un ratito del rol de Morla, en todo esto y todo lo que no aparece en el expediente, en algún momento te van a llevar a que el abogado tenga que dejar por un rato ese padre de Diego Fernando que está haciendo para ponerte en el profesional que sos a litigar por los canales que corresponden.
Mira, yo lo hice desde el primer día, eso, Por una cuestión muy simple. Yo te cuento cómo fueron los hechos jurídicos, si querés, para ubicarte en tiempo y espacio.
Escuchamos con suma atención, Mario.
Nosotros fallece Diego el día miércoles. Yo estaba justo en Loma Verde, en el campo, porque ya había tenido dos meses de mucha actividad ayudando a algunos amigos de gobernación. Y me había tomado esa semana para quedarme. Cuando Verónica me llama, 12:30, 12:32, que estaba Diego mal y no lo podían sacar, que le habían avisado a ella, yo le digo, bueno, andate para allá que yo ya salgo, me baño y salgo también. En ese interín le aviso al gobernador de lo que estaba pasando. El gobernador me pone sus recursos a disposición y de hecho me ofrece hasta el helicóptero y le digo, no, estoy en Loma Verde. Y dice, sí, vas a llegar más rápido. Le digo, no, llego más rápido en auto, porque a veces viste que estás aterrizar helicóptero no es fácil en lugares que no están adecuados.
Sí.
Entonces automáticamente me baño y salgo. Y cuando me voy a subir a la camioneta, me avisan que Diego había fallecido, le aviso al gobernador y le pido que si no puede poner custodia en la zona, porque yo preveía con mi experiencia en inteligencia criminal y todo lo que aboca mi función, que iba a haber un desmán de gente como lo vimos después al día anterior, el día siguiente. ¿No? O sea, yo ya lo tenía en mi cabeza que eso podía pasar y tomé la previsión antes de que pasara, por lo menos en el tema familiar de todos los integrantes del Clan Maradona. Nosotros estuvimos ahí, yo estuve en la Casa Rosada, estuve en el velatorio, hicimos lo que ustedes vieron y nos fuimos al campo porque el único que sufre la pérdida en una mayor medida es el nene. Que tiene 7 años y no entiende por qué no está su papá. El día sábado me llama un amigo de la profesión, que es el doctor Baqué, que lo conozco hace muchísimos años, y me dice, Mario, tengo que hablar con vos, es urgente. Nosotros no nos íbamos a presentar ni en la causa, ni en la asociación, nada, porque a Verónica no le interesaba. Y le digo, bueno, pero mirá que estoy en el campo, te podés venir hasta acá porque estoy con Dieguito y no lo quiero dejar solo. Pero más que nada, yo no como papá, sino como pareja de Verónica, me parecía hasta humano compartir cosas con él, con los caballos, los perros, o sea, todo lo que significaba contener un nene de 7 años, ¿no? Y me dice, sí, voy para allá. Y yo pensando que el doctor tenía un problema él, no que me iba a contar cosas del tema Maradona.
Ajá.
Entonces aparece como a las 4 de la tarde y me dice, escuchá, tengo que ponerte al habla con una señora, y me pone al teléfono con la enfermera que atendió el último día a Diego.
Uh-huh.
Y me empieza a contar el golpe que Diego tuvo en la cabeza, las desatenciones, todo lo demás. A Verónica le agarró un ataque de nervios en ese momento porque no estaba al tanto de todos esos pequeños detalles porque ocurrían cuando no los iban a visitar los familiares. Y que no había ambulancia, no había elementos para tomarle la presión. Bueno, todo un montón de cosas que no hacían a...
absolutamente
no
nada.
Situación domiciliaria. Automáticamente, Verónica se pone muy mal, bueno, tratamos de consolarla, contenerla. Yo le agradecí a la enfermera el coraje, porque más allá que ella puede llegar a tener algún grado de responsabilidad, así todo, tuvo el coraje de venir y contar la verdad.
Uh-huh.
De que le habían hecho truchar un acta de presentación del informe. Bueno, todo un montón de cosas, de anomalías que había. Ese sábado nos acostamos temprano porque estaban todos tristes y nos despertamos a las 6 de la mañana con los allanamientos de Luque.
Sí.
Que se habían hecho a su casa y a la clínica. Al mediodía decidimos, ya presentarnos el expediente, me comunico con el fiscal general de San Isidro, el cual me dice que por favor lo vaya a ver el lunes bien temprano, que no había ningún inconveniente, le digo que me iba a presentar como particular damnificado, él me dijo, me parece correcto porque no hay ningún familiar en la causa, y le pedí por una cuestión humana, porque a veces cuando muere alguien, un ser querido, uno quiere tener un poco de explicaciones y cerrar ese ciclo de vida que hace que uno pueda continuar su vida normalmente, que era para Verónica. Le pedí si la podía atender, y él me dijo que sí, que gustoso le atendía y le explicaba, 1:30 de la tarde. Entonces yo fui, me presenté el lunes, solo, y cuando me estaba entrando la fiscalía, me llama un abogado muy conocido, que no voy a dar el nombre, me dice, Mario, ni te presenté, porque esa causa el viernes la archivan. Y yo le dije, mirá, amigo, me viste caminar en una moto durante toda la pandemia, me viste en el conurbano con Sergio, vos sabés que si yo me presento una vez que los muerdo no los suelto más, y si es verdad lo que me cuentas los voy a meter a todos presos. Y fue lo que hice, me presenté, fuimos con Verónica, estuvo, y cuando Verónica empezó a contar todo, automáticamente le toman declaración ahí mismo. Ese día estuvimos como hasta las 5 de la tarde en la fiscalía, y bueno, y a partir de ahí no paré.
Esto que nos estás contando no te lo había escuchado tanto, por cierto, Mario. Este es un agregado y un dato absolutamente importante para el desarrollo de la causa.
Y a partir de ahí yo trabajé durante 15 días solo, con los fiscales, obviamente, que lo vienen haciendo muy bien el trabajo, o sea, dentro de lo que se puede y las horas que le ponen. Y eso generó el allanamiento de Kosachov, la psiquiatra, y el seguimiento de otras personas que estaban ahí. Se está determinando la línea de responsabilidad, porque cuando yo me presento, Verónica me es muy clara en cuanto a lo que yo tengo que hacer. Ella me dice, mira, Mario, el tema de la sucesión no es importante. Lo importante es la causa penal. Yo quiero que cuando Dieguito sea grande y me pregunte qué le pasó a su papá, yo poder darle una respuesta para que mi hijo cierre su ciclo de vida y no esté toda una vida pensando que le hicieron a su papá. Con lo cual, mi premisa es encontrar la verdad. Yo no estoy buscando culpables, estoy buscando la verdad. Si la verdad da que...
Si la verdad da culpables...
Claro, si la verdad da que Diego falleció de forma natural, está todo bien y la causa se archivará. El problema es que la causa no dice eso, dice que es una muerte evitable, que estuvo en agonía, que no tenía tratamiento, que no estaban los recursos, que no estaban los elementos de la internación domiciliaria, no se cumplió ninguno de los protocolos que establece la ley.
Sí, y te pregunto, Mario, ¿y tu íntima convicción tampoco dice que murió de muerte natural?
No, a Diego lo mataron, no. Te recuerdo que el homicidio puede ser hasta por omisión, o sea, exacto. Vos tenés una dolencia. Yo te doy un ejemplo básico que me vas a entender porque le pasa a todos los bonaerenses, los argentinos y en el mundo. Vos sos hipertenso.
Sí.
Y todos los días tenés que tomar 2 o 3 pastillas para bajar la presión de tu corriente sanguíneo para no tener un ACV. Yo te saco las pastillas de la hipertensión y todos los días te doy 1 kilo de sal. Y después me siento a esperar. Y todos los días te doy 1 kilo de sal. En algún momento vos vas a hacer un ACV porque la presión va a estar altísima todos los días. En algún momento vas a tener un problema cerebral propio de que la hipertensión te va a jugar en contra, más que yo te doy todo lo que complica la hipertensión. Uh-huh. Esto pasó con Diego. Diego tenía un problema cardíaco muy severo que nunca nadie se lo dejó de tratar en los últimos 3 años y además le daban medicamentos para que
se complicara más todavía.
La tuviera permanentemente. Entonces, de hecho, en los registros surge Diego durmiendo, estaba con 110, 115 de pulsaciones. Durmiendo. Con lo cual, imagínate, yo llego a estar con 10, 115 de pulsaciones y estoy sentado tirado en un sillón porque no me puedo mover. Es lo básico de todo ser humano, ¿no?
Elemental.
Las pulsaciones tienen que estar en 80.
Leandro.
Y en 120 cuando corre.
Cuando corre, Leandro.
Mario, hablás por ahí de todo lo que fue este proceso final y por ahí me voy a la parte inicial de todo esto. ¿Era evitable la operación? ¿Era urgente? ¿Se podía esperar?
No, la operación, cuando lo llevan a la clínica Ipensa, lo llevan solamente para hacerle un chequeo general. Porque era lógico que se lo hiciera y todo lo demás. Y recordá que estaban los medios que algunos decían que algunos familiares querían hacer... lo querían declarar insano para internarlo y todo lo demás. Entonces se hizo un chequeo a efecto de demostrar que le estaba perfecto. En ese chequeo, cuando le hacen la tomografía, salta que tiene un pequeño hematoma estructural en la cabeza, muy pequeño, y los médicos, el doctor Luque, dice que hay que operarlo de urgencia. Yo estaba en la clínica en ese momento en Ipensa, a mí me llaman para que vaya, y yo me piden si organizo el cordón, la burbuja de seguridad para llevarlo, llamo a la policía del lugar, llamamos a la policía de la ciudad para pasar con la burbuja sanitaria, el presidente ofrece su helicóptero para llevarlo y el gobernador también, por una cuestión sanitaria de ser más rápido, si era tan urgente, y no se podía en helicóptero porque como la presión era en la cabeza, si supo subir los bar de altura en el helicóptero podés hacer más daño que la solución. Entonces llevó en una ambulancia en tal complejidad con una custodia policial y lo que sí tengo que reconocer, toda la gente de gimnasia, todos los que estaban afuera fueron muy amables, muy correctos en ellos mismos hacer toda la burbuja para que la ambulancia saliera. Si bien estaba lleno de gente, mucha gente, todos hicieron los cordones humanos para que Diego saliera en su en la ambulancia, no lo que pasó después en Capital. Con lo cual, mi felicitación a toda esa gente que lo quiso a Diego y estuvo trabajando.
Y lo cuidó.
Cuando llega Olivos, en ese lugar disponen la operación, no la clínica Olivos, sino el equipo de Luque. Y lo que ustedes ven que Luque sale diciendo que lo operó, que estaba todo bien y no había problema. Ahora bien, cuando nosotros tomamos conocimiento del fallecimiento y se empiezan a pedir las historias clínicas, en la historia clínica de Ipensa surge claramente que tenía ese edema subdural en la cabeza, pero que no era operable ni era de urgencia. Que los médicos recomendaban esperar porque no había ninguna gravedad que ameritara una operación. Como ahí no se operaba y lo iban a operar en Olivos, se lo trasladaron. Y para sorpresa de todos, en Olivos dijeron lo mismo en la historia clínica. Con lo cual, hoy estamos ante la situación de que la operación no era urgente, era una similar a la que tuvo Ginés, para que ustedes sepan. Ginés González se acuerda que lo internaron hace 2 meses por un edema en la cabeza y que lo absorbió el propio cerebro con medicamentos. O sea, un médico te lo va a explicar, yo te lo estoy explicando humanamente para que la gente lo entienda, ¿no? Una pequeña inflamación que con medicamentos se le fue, entonces no necesitaban drenar, que es lo que le hicieron en la clínica Olivos. También después nos enteramos que si bien Luque estaba en el parte quirúrgico de la operación, no había sido el que lo operó, a pesar de lo que él dijo afuera, que había sido el que lo operó. Lo operó otro médico con otro equipo y Luque sí participó, pero sentado dentro del quirófano sin tener actividad. Así que bueno, a medida que fuimos...
Déjame decirte que ya a esta altura, Mario, a esta altura, Luque es un soberbio mentiroso.
Mirá, yo no quiero hacer ninguna apreciación, espero que la justicia trabaje, que lo viene haciendo bien, y vas a ver, de hecho él pide una exhibición de prisión.
Por homicidio culposo.
Por homicidio culposo, o sea, y cuando vos pedís, la carátula todavía no está caratulada como homicidio culposo, está como averiguación de causales de muerte y posible abandono de personas, con lo cual cuando vos ya calificás con una figura, por lo que vos te sentís responsable que te puede llegar a pasar. Ese es el mínimo de la figura, porque el homicidio culposo, si bien puede estar muy configurado ya, también puede haber abandono de persona, inciso segundo, que es mucho desde 5 a 15 años, que es cuando vos sos médico no tener la expertise necesaria para curar al paciente, lo abandonás y esta persona muere, ¿no?
Dale, Leandro, otra que nota bárbaro, y quiero tocar algunos aspectos que no pueden faltar en esta entrevista.
Por ahí, hablando y siguiendo el tema de Luque, la psiquiatra y demás, es como que se embelesaron por la figura de Maradona y quisieron hacer más de lo que en realidad tenían que hacer.
Eso es meterme en la cabeza de ellos. Hay registros de WhatsApp de todo lo que hicieron. Ellos hablaban con todos sus médicos, con el equipo y todo eso. Está todo registrado en la causa, absolutamente todo, a pesar de que muchos borraron sus WhatsApp y resetearon sus teléfonos. Eso queda registrado en la matriz del teléfono y hasta queda registrado en la nube, con lo cual mucha información de eso se recuperó, se está analizando, y por ahí surgen cosas muy llamativas en cuanto al proceder profesional de todos los que intervienen.
Mario, pasa la operación y aparece toda esta versión que la clínica decía que Diego no debía irse, y hasta aparece alguna versión de fuentes cercanas a Diego que dicen haber escuchado del propio Diego: yo me quiero ir porque si me quedo acá me roban todo. ¿En algún momento más allá de lo literal de la frase, había ¿pudiste constatar alguna sensación de temor de Diego a que debía irse a controlar él mismo sus bienes, esa famosa caja de seguridad que algunos dicen que se abría dos o tres veces por semana? Y Diego se va de la clínica impulsado por el temor a que lo robaran.
No, Diego venía con el temor a los robos desde mucho antes, porque eran cosas que él me planteaba a mí. O sea, me decía: Mario, dame una mano con esto, y me pedía determinadas cosas, yo lo hacía.
¿No vas a contar lo del contenedor?
Sí, te lo cuento, lo del contenedor. No, eso es una de las tantas cosas que me pidió, y es un ejemplo básico de que él desconfiaba de un montón de situaciones. Por ahí lo que dicen algunos actores en los medios no es la verdad, porque Diego tuvo otra actitud para con ellos, que no es la que ellos reflejan, no fue buena como ellos reflejan. Entonces, él un día me llama, le dice a Verónica, decirle a Mario que consiga dónde está mi contenedor, que ahí tiene recuerdos que yo le quiero dejar a Dieguito. Entonces Verónica le dice: bueno, pero pedíselo vos, porque si no, Mario, si se lo pido yo, no va a mover un dedo. Con razón, porque yo no me quería meter en cuestiones personales cuando Diego tiene su gente para hacer estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces me suena el teléfono con una llamada de Verónica, y cuando atiendo me dice: Diego quiere hablar con vos. Me dice: Mario, ubícame un contenedor, que me están llegando las cosas de Dubái y no lo puedo encontrar. Y le digo: no hay ningún problema, digo, ¿a nombre de quién viene? A nombre mío. Entonces yo agarré al abogado que tenemos, que hace aduanero en la oficina en Capital, y le digo: che, ¿te podés ir a las oficinas de aduana a chequear si hay un contenedor a nombre de Diego? Y dice: sí, salió para las oficinas, se chequeó la información y no había ningún contenedor a nombre de Diego en viaje. Entonces le aviso a Diego esto al día siguiente, me dice: no, tiene que estar, por favor, búscalo. Viene de Dubái o puedo venir de México. Entonces lo que hago es vuelvo a hacer el mismo trámite y le digo: busca de Dubái 3 meses para atrás o busca de México 3 meses para atrás. Tampoco aparece, pero el abogado que tenemos nosotros, que tiene muchos conocidos, dice: mira, Mario, ¿por qué no hacemos lo a la antigua? Y me dice: empezamos a llamar nosotros a las navieras, como es Diego nos van a dar la información, porque de última Diego llama y a él se la van a dar. Llamamos a las navieras, que son muy poquitas empresas que trabajan en Argentina y son empresas mundiales, y después también llamamos a los depósitos fiscales, que no son muchos, son 70 y algo, donde pueden estar guardados contenedores que a veces vienen, los bajas del barco y los mandas a un depósito fiscal a los efectos hasta que vos pagues los derechos aduaneros y los saques a territorio nacional, ¿sí? Buscamos todo esto, no encontramos nada, porque nosotros estábamos buscando 3 meses para atrás. En ese contexto, nos la llama la contadora de Morla a Verónica y le dice: che, no busquen más el contenedor.
A ver, Mario, sí. Perdóname un segundito. Maradona, la carrera de los millones. A ver, te pongo, a ver qué está diciendo Andino, último momento.
Vamos a ir con eso. Una novedad mundial, contra piojos cilindres, efecto bueno, instantáneo.
Llegó justo la publicidad. Leandro Solferino, ¿qué estaba diciendo Andino? Leandro. Bueno, se me desconectó Leandro. Justo Andino estaba pasando algo de último momento, los millones de Maradona, noticia de último momento, y me estaban diciendo, me estaban alertando de esta noticia. No sé, tiene que ver con alguna novedad de último momento. Perdóname, Mario. Estabas entonces con el tema del contenedor que no aparecía ni de Dubái ni de México.
No, entonces nos llama la contadora Verónica diciendo: no busque más el contenedor, que el tema está resuelto. Y Verónica le dice: está todo bien, pero dame dónde está el contenedor porque Diego quiere saber. Y no se lo dan. Y a los 2 días de eso, un empleado de estas empresas que son depositarias fiscales llama al abogado que pusimos nosotros para hacer la averiguación y le dice: mira, no hay un contenedor, hay una baulera que está a nombre de Diego Armando Maradona, pero firmada por un apoderado que se llama Sergio Garpa.
Sergio Garmendia.
Sí, que es un asistente de Morla, que tiene un poder derivado de Morla para administrar cosas de Diego.
Es el mismo que aparece como socio de Morla en alguna empresa que tiene las marcas de Maradona.
Exactamente. Entonces, en ese contexto.
Y que tiene, perdóname, y tiene alguna relación de otro tipo también con Morla.
No, es socio de él y es su asistente en un montón de cosas en el estudio y en había sido secretario de Diego también en una oportunidad. Y había estado en Dubái. Entonces empezamos a buscar la baulera y por eso no la encontrábamos, porque no era un contenedor, era una baulera. Se habían bajado las cosas y la habían puesto en una baulera esa de alquiler. Y estaba la baulera desde el mes de agosto del 2019. Y la mercadería que había dentro de la baulera estaba desde noviembre del 2019. O sea que estaba acá en Argentina desde hacía un año y nunca le habían avisado a Diego que estaba acá. O sea, lo que él estaba buscando...
Eso era lo que Diego no podía encontrar.
Exactamente. Y que él quería tener.
Y que te llamó vos para que le pidieras que la ubicaras en algún lado porque no la podía encontrar.
Cuando nosotros encontramos esto y le avisamos a Diego, al otro día van 5 personas del estudio Morla y hacen un inventario que es el que aparece en todos los medios de comunicación. Que esas personas que estuvieron en la bolera están filmadas, están con los ingresos a la empresa y todo lo demás. El día del fallecimiento de Diego, que ocurre 6 días después de esto, automáticamente la empresa hace lo correcto, como todo banco, ante la noticia que está de conocimiento público que Diego Armando Maradona había fallecido, proceden a lacrar y cerrar la baulera con escribano. Y a partir de ahí le prohíben el ingreso a todos que no sea Diego Armando Maradona, que como estaba fallecido ellos tenían que recibir un oficio judicial de la sucesión para decirle, bueno, acá hay algo de Diego que no sabemos qué es porque la empresa no sabe qué es lo que hay adentro, pero se lo vamos a dar solamente a los herederos que disponga la justicia. Así que nosotros nos anoticiamos de eso, hacemos las presentaciones en el juzgado y concurrimos a donde está la baulera, en la empresa Infobos, que se portó de maravilla. Ojalá todos trabajaran así, y pudimos entrar al contenedor y en este momento a la baulera. Y en este momento se encuentra lacrada porque la cantidad de objetos que hay ahí no ameritan alquilar un contenedor para traerlos, ¿no? Es mucho menos del volumen físico que podría necesitar para tener un contenedor. Es como traer un contenedor y ponerle el 10% de la carga.
Exacto, exacto. Leandro Solferino, ¿qué estaba diciendo América recién de último momento, por si es alguna novedad?
Bueno, estaba hablando justamente de por ahí, lo titulaba como la danza de los millones, ¿no? Y bueno, estaba el nombre de Mario, hablaba de Morla... Y algunos nombres más, y yo justo estaba pensando en ese tema, ¿no? En el tema Morla, los millones y demás. ¿Cómo es esa historia, Baudel? ¿Qué se puede decir?
Y hasta ahora, nosotros por lo que sabemos, Morla era su apoderado, él así lo manifestaba en todos lados. En el expediente eso no surge todavía, porque nosotros nos llevamos la sorpresa, nosotros buscamos los poderes de Morla en Argentina y obviamente no los encontramos. Y cuando vamos a esta baulera famosa, Sergio Garmendia presenta un poder que tenía él, no firmado por Diego Maradona, sino firmado por Morla en sustitución de Diego Armando Maradona. Con la salvedad de que el poder, si bien el de Garmendia era argentino, el poder de Morla era brasilero. Por eso nosotros no lo encontrábamos en Argentina.
Brasilero, firmado.
Lo había hecho en Brasil.
¿2014?
En el 2014.
Mundial de Brasil.
Exactamente, con lo cual obviamente no lo íbamos a encontrar acá. Así que como verás, toda esta sucesión tiene 7 jurisdicciones internacionales, que es Bielorrusia, Dubái, Emiratos Árabes, Dubái, México, Mónaco y Suiza, con lo cual es una sucesión donde uno tiene que saber mucho de legislación comparada y de derecho internacional, porque entran a jugar rogatorias, oficios internacionales, sistema financiero internacional, sistema tributario argentino internacional, con ley de compensaciones. Bueno, es un tema muy, muy, muy técnico y muy complejo que vamos a ir llevando de poquito a cabo. Pero bueno, venimos avanzando muy bien, ya que todos creían que esta una sucesión de 50 años, la estamos resolviendo muy rápidamente y esperemos tener la declaratoria de herederos para el mes de abril, por lo menos, y ahí ya tener una avanzada mucho mejor, ¿no?
¿Es un deseo o no estás pecando demasiado optimismo, Mario?
No, no, ayer salió, ustedes recordarán que yo no había iniciado la sucesión, uh-huh. Y a los 7 días de fallecido Diego, una hija inició la sucesión en Capital.
Sí.
Dalma y Janina la iniciaron en San Isidro. Yo esperé 15 días, no solo los días de duelo, esperé
más. La tajita de la plata.
Y me presento en la San Isidro, planteo la incompetencia y aduciendo con documentación dónde estaba la última residencia de Diego, las declaraciones juradas de Diego, el contrato con Gimnasia, dónde estaba su casa y todo lo demás. Se declara incompetente el juzgado de San Isidro, la remite la plata, la sorteamos. De hecho, yo traigo el expediente en mano, me lo da el juzgado de San Isidro en mano a mí.
¿Lo trajiste en mano a la plata?
A la plata yo, lo traje en mi auto yo.
Bueno. Cada vez que viajás en auto a la plata, vos traes un tesoro secreto en el auto.
Sí, sí. Y entonces presento, se sortea, y en el día de ayer, a las 2 de la tarde, nos llega una cédula donde la jueza saca su primer despacho, asumiendo la competencia y calculé que la resolución tiene 12 fojas.
¿Qué jueza tiene la causa?
La del juzgado 20, una jueza que está hace un año a cargo del juzgado, pero correcta, así que sacó medidas en 12 hojas. Vos imaginate que el proveído de sucesión, de cualquier sucesión, el primer despacho, tiene media carilla.
Media.
Donde ordena los oficios al registro de testamento, publicar edictos.
12 páginas sacó.
12 páginas, con lo cual todas las medidas que se le pidieron están, y vamos a avanzar muy rápido ahora.
Mario, cortito, para tratar de tener una síntesis de los temas que nos quedan. Se habla de 3 cuentas en el exterior. Te he escuchado decir por allí a vos que en el expediente todavía no hay nada de nada, pero estas cuentas están chequeadas y la pregunta va en el contexto de decir, Maradona deja como herencia material lo que se supone que puede dejar alguien que ha facturado fortunas durante toda su vida, o por allí este entorno y estas cosas que vos tenés íntima convicción que ocurrían, le redujeron y le achicaron esa fortuna de manera notable.
Hasta ahora en el expediente, uh-huh. No hay absolutamente nada. Lo único que hay que nos manifestaron a nosotros son 2 autos de Diego, el famoso BM que él andaba, uh-huh. Que estaba en Bransen, que no manejaba, un BM que tenía el doctor Morla, y un otro BM que estaba a nombre de la Tota, que tenía la firma de Diego en el capot, que estaba guardado.
Ajá.
O sea que esos 3 vehículos que ahora están guardados en una cochera, después las pertenencias personales que tenía en Tigre y las que tenía en la casa de Bransen, ahí en el campo de Roca, y las famosas 4 cuentas que hay en el exterior, pero que todavía no sabemos qué hay adentro porque Morla no presentó absolutamente nada. Después de eso no hay nada, salvo algunas regalías que dicen que hay, pero oficialmente en papeles nada porque Morla nunca presentó nada. Cuando te digo nada, es nada.
Mario, y en torno a la familia concreta, los hermanos de Dieguito Fernando, las hermanas de Diego Fernando, en esta lucha de el abogado que sos, el letrado patrocinante de Diego Fernando, y quien asume el rol de progenitor, de padre del corazón, de cumplidor de ese mandato que te pidió Diego, cuidámelo a Dieguito. Digo, entre esos 2 roles tuyos, ¿hasta cuándo vas a poder sostener este ánimo de cordialidad, de nos sentamos a una mesa y arreglemos todo lo más rápidamente posible? O, digo, para eso tenés que contar con toda la complacencia y la coincidencia de Dalma, de Gianina, bueno, Claudia no es heredera, creo, de Hanna, de Junior. ¿Hasta dónde vos crees que vas a poder sostener esto o en algún momento hará falta que el doctor Baudry, el abogado, le gane el lugar al, al otro, al padre del corazón de Diego Fernando.
Y yo estoy siendo abogado desde el primer día. Una causa penal que iban a archivar, hoy vas a tener el juicio oral más importante de la historia de la humanidad porque lo van a transmitir en todos los países del mundo. Diego salió en 160, la tapa de 169 países. O sea que imagínate lo que va a ser ese juicio oral. Porque va a haber juicio oral. Esto no va a dejar de tener juicio oral.
¿Tenés idea si ese juicio oral, cuándo se podrá llegar a eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Mario? Bueno, a ver si podemos reponer. ¿Hola? Bueno, estamos dialogando con Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona. ¿Está?
Yo estoy ahí.
Ah, perfecto, Mario.
Te decía que al juicio oral vamos a llegar seguro. Cuando estén los imputados que tengan que estar, si los hay, y creo que sí los va a haber y muchos, por un lado, con lo cual en eso no me tiembla la mano. De hecho, he trabajado solo mucho tiempo en esa causa con los fiscales. Y en el tema de la sucesión, están los hechos, basta mirar lo que hice, que ante las discusiones de la competencia me presenté, impugné y gané. Hoy está la causa en La Plata y con el fallo de ayer está radicada ya en La Plata y se empezó a trabajar. Con lo cual mi función de abogado, yo aprendí en el campo, en los años que me crié en General Belgrano, que a veces ser cortés y ser un caballero no quita que uno pueda ser firme. Entonces, que yo tenga diálogo no quiere decir que no defienda los derechos de Dieguito porque, como te dije recién, una vez que los muerdo no los suelto más. Y yo voy a defender a capa y espada los derechos de Dieguito, que es mi único interés. Lo que eso no quita de defender a Dieguito no significa que yo tenga que estar peleándome con todo el mundo, porque hay cosas que las puedo resolver rápidamente con el diálogo. Como mi función no es generar conflicto para generar honorarios, sino generar los medios adecuados para que Dieguito se haga de su patrimonio lo más rápido posible. Trato de hacer las cosas correctas. Yo sé que a veces muchos abogados te dicen, che, ¿por qué no iniciás esta acción? ¿Por qué no iniciás aquella? Y mi función por ahí es otra, que es preservar a Dieguito, ¿no? Entonces, lo que resuelvo con el diálogo, lo resuelvo con el diálogo, y si no lo resuelvo, como resolví la causa de San Isidro, que la impugné y gané en La Plata y está radicada en La Plata.
Bueno, Mario, y la última en torno a esto. Tu íntima convicción y lo que aparece en fuentes judiciales, no en los medios. ¿Qué hermanos pueden aparecer en esta ola de rumores y que el propio Diego por ahí, hasta en el mensaje que traducimos hace un rato, dice: yo tengo un montón de hijos? ¿Qué sustentabilidad tienen algunos reclamos de filiación?
Hasta ahora no hay ninguno, uno solo presentado, el de Magalí, oficialmente, que existe un oficio en la sucesión, pero que no está todavía en la etapa para el análisis de ADN. Pero la voluntad que tiene Verónica, que es lo que me transmitió ella, es que nosotros prestemos colaboración con todos aquellos que dicen ser hijos para que se hagan su ADN. ¿Por qué? Te lo voy a explicar por qué. Porque Dieguito no puede crecer durante 10 años con juicios pensando quién es su hermano y quién no. Él tiene que resolver su ciclo de vida rápido. Entonces nosotros en los próximos 2 años tenemos que resolver todos esos temas que están dando vueltas lo más rápido posible para que, si hay un hijo más, que entre en la sucesión y listo. No es un tema de dinero, sino un tema, para, en mi caso, de Dieguito, para que él sepa quiénes son sus hermanos y con quién puede contar el resto de su vida, ¿no?
Tengo una persona conocida en línea que te quiere saludar, Mario, y entonces quiero cerrar este tema con una pregunta que exige una respuesta contundente. A Diego Armando Maradona lo mataron.
Sí, a Diego lo mataron, entendiéndolo por, puede ser homicidio culposo, abandono de persona o hasta homicidio simple por omisión.
¿Cómo te queda, yo conozco tu personalidad, pero estás en una causa con ligada a la muerte del hombre más popular del planeta, sin dudas. En medio de ella, con profesionales, colegas tuyos de la Argentina, como en distintos roles, como el doctor Burlando, como el doctor D'Alessandro, como Morla, como todo, en pocos días, Mario, vos sos consciente de esto, has acaparado toda la atención de la causa entre abogados muy mediáticos, sos el hombre que toda la prensa busca, que toda la prensa nombra. Decime en qué instancia, en qué brete de tu vida sentís que te encontrás, como abogado, como ser humano, como persona, de pronto a la noche por ahí decís, ¿dónde estoy?
Mirá, yo estoy haciendo todo lo humanamente posible, rodeado de un equipo maravilloso que venimos trabajando muchas horas, y en los hechos, como verás, mal no me va. O la causa va para el lado que nosotros planteamos, la causa penal, a pesar de que algunos la querían archivar, y la causa civil, venimos ganando las batallas adecuadamente, ¿no? Con lo cual, yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, porque además creo que es una causa noble, saber qué le pasó a Diego cuando todos decían que se murió el corazón de un edema de pulmón. Yo decía que lo habían matado y la causa va en ese sentido, por eso los allanamientos, por eso las pericias, los informes toxicológicos, todo lo que da que era una muerte evitable. Y en la causa civil vamos muy bien, con lo cual yo estoy tranquilo conmigo mismo. O sea, cuando esto termine, que no dure 50 años y dure mucho menos, voy a estar tranquilo que le cumplí a Verónica y le cumplí a Dieguito y por sobre todo le cumplí a Diego, que es lo que él me pidió.
Te va a saludar un conocido de nosotros dos que ha estado siguiendo la nota, querido Mario. Supongo que lo conocerás. Lo escucha Mario Baudi, señor.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás vos?
Ese es mi intendente.
¿No? ¿Cómo anda, Marito?
Bien, me debes un asado. Tenés que pagar el asado y el gallego pone el vino.
¿Por qué no? En la repartija siempre me toca lo más caro, porque con lo que comen ustedes,
claro.
Hagamos al revés. Bueno, en realidad también son de Rubén Osvaldo y de Buen Beber también, así que tal vez que me quedo con el asado. Total, unos churrascos vuelta y vuelta, ya está, me parte el asado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, en días difíciles.
Ocupado,
te veo que la salud en todos lados hoy.
Que andás muy ocupado con días difíciles, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, como siempre a veces lo decimos.
Bueno, ¿cómo es, Mario? ¿Cómo es esto del asado que debe el intendente Juan Manuel Álvarez?
Y desde hace un año me viene prometiendo, porque yo lo llamo en mi intendente, entonces pobre lo torturo, cada vez que entro a Loma Verde. Lo llamo y le digo, che, tenés un palo de la luz caído, tenés un pozo en el acceso, tenés que pintar la línea aquella, fíjate que hay basura en la esquina, pobre, yo lo torturo. Si hay algo que no quiere escuchar es cada vez que lo llamo yo, cuando ve mi teléfono sabe que es un mangazo para no mover.
Lo que pasa es que no he podido cumplir con el asado por la pandemia, nos agarró justo la pandemia, entonces bueno, hemos estado todos en aislamiento, pero bueno, ya cumpliré con el asado que estoy adeudando. Igual Mario, como siempre dice, es un vecino de Loma Verde que pasa habitualmente su fin de semana y había en la semana, nos encontramos cada tanto tomar unos mates, cuando se podía tomar mate, charlamos un poco de cuestiones políticas a veces, de cuestiones sociales, cuestiones de la vida, y bueno, este año ha sido un año, yo sé que muy largo, muy difícil para él, como para todos, así que seguramente en cualquier momento, cuando tengamos un rato, nos juntaremos a comer un churrasco y a volver a nuestras charlas de política y de coyuntura actual política.
Bueno, Mario, lo despedimos al intendente, que quede claro lo del asado, por favor, y cerramos la nota contigo, Mario. Así bueno, que lo tenés a Juan escuchando.
Bueno, no, yo quería agradecerle porque ustedes sabrán que el año pasado. Yo hice una película ahí en el Loma Verde, que vino Dani Trejo, alias Machete. Todos lo conocen en Hollywood por Machete. Vinieron varios actores de CSI Los Ángeles. Y hicimos una película que se llama La Sombra del Gato, que no la pudimos estrenar propio de la pandemia, porque se estrenaba acá en simultáneo con Estados Unidos. Así que él siempre estuvo presente, nos dio colaboración cuando hicimos todos los videos del Averizo, del disco del Averizo, el último que sacó, también que se filmó en Loma
Verde. Ya te voy a llamar, Mario, para que me produzcas la nota con el Tano, me sale Lagorio, pero no es Lagorio, del Averizo, que realmente...
Con Rolo,
sí, del que soy fanático, apasionado, no solo como banda, sino que me parece un tipo excepcional por toda una historia de vida, por lo que son como grupo humano, y así que estoy seguro que si no lo conseguís vos, no lo consigue nadie.
Rolo es una buena persona, simple, estuvo en el campo ese día también. Yo le tengo mucho aprecio por lo que él representa como persona, ¿no?
Exactamente. Bueno, a ver, lo despedimos al intendente, pero queda claro que el asado se paga, ¿no?
Queda claro que estoy bebiendo un asado, así que mandarle un saludo a Mario, que pase junto a sus afectos, a su familia, junto a Vero, un feliz fin de año. Y seguramente en el verano nos estaremos encontrando a charlar un poco abajo de los eucaritos, a charlar un rato de la vida. Les mando un saludo a toda la audiencia y que por favor pedirle a todos los rancheros que sigamos cuidándonos, que si bien comenzaron a llegar la vacuna, todavía esto no terminó. Un abrazo grande y que tengan un feliz fin de año para todos.
Gracias, Juan. Te despide Mario.
Bueno, un saludo y bueno, por favor que todos se cuiden, que esto de verdad que no terminó. El tema está difícil, hay un rebrote y la gente amerita cuidarla, tenerle respeto y brindarle todo lo que se pueda para que la gente esté un poquito mejor.
Gracias, Juan. Leandro Solferino, ¿qué cosa no le preguntamos? La última, una sola para esta gentileza de Mario Baudry de estar con nosotros toda la mañana.
Hay tantas preguntas, pero bueno, yo me inclinaría en que por ahí va a ser un tema difícil, pero ¿por qué, Mario, estás tan seguro que esto fue un homicidio?
Porque ya está acreditada la causa. No lo digo yo, lo dicen los médicos y los fiscales.
¿Y por qué no se hizo nada? ¿Por qué los médicos no hicieron nada? ¿Por qué el entorno no hizo nada?
Y eso va a haber que preguntárselo a ellos. Para eso está la indagatoria, cuando sea, en el momento oportuno.
Mario, infinitas gracias. Terminar un ciclo radial como el nuestro, que abarca una región tan amplia, contando con esta generosidad tuya de una nota que no tengo medido aquí, pero debe haber pasado los 60 minutos, habla de tu generosidad para con tu región. Belgrano está compartiendo la nota a través de Power y de la radio del querido Colorado de los Santos. Y
un buen tipo.
Un gran tipo, el Colo.
Un gran tipo, el Colo.
Y estamos en Pila, en Lezama, en Chascomús, en Ranchos, y naturalmente la transmisión de Facebook y de Internet en vivo hace que haya un montón de gente enganchada, mucha gente de La Plata, siguiendo la transmisión por lo que estoy viendo. Así que simplemente te dejo el micrófono para aclarar algo que no te hayamos preguntado, seguramente, si no seríamos buenos periodistas.
No, yo les voy a agradecer todo el trabajo que hacen periodístico, porque como vos sabrás, ya lo hemos visto mucho en Argentina, cuando pasan estas cosas, los periodistas juegan un rol sumamente importante en la difusión y en la investigación, porque a veces los periodistas se encuentran cosas que los fiscales y los abogados no, porque están en la calle, charlan con uno, charlan con otro, opinan, ven, tienen una visión más amplia de la que nosotros podemos tener en el trabajo este que hacemos en conjunto. Con lo cual lo mío es nada más que agradecimiento a ustedes y siéntanse parte de esto, porque gracias a ustedes el mundo va a saber qué le pasó a Diego.
Mario, que tengas el mejor fin de año. Seguramente no te va a sobrar demasiado tiempo, porque en este mare magnum de cosas que te comprometen, seguramente no habrá mucho lugar para el descanso. Te escuché decir en alguna nota que ni siquiera te vas a tomar enero para descansar. Así que en ese contexto pases lo mejor de este fin de año, y que acorde a todo lo que estás haciendo y a las intenciones y los motivos que te movilizan, puedas conseguir el objetivo de cumplirle al más popular de todos, al uno, a Diego, aunque vos seas hincha de River, a ese Diego de todos, le puedas cumplir la promesa y Dieguito Fernando finalmente encuentre ese lugar que vos le estás buscando en el mundo. Gracias nuevamente, y te prometo que de mi parte, en una cuestión mucho más trivial, mucho más liviana, voy a seguir bregando porque Juan Manuel te pague el asado. Naturalmente voy a estar ahí en Loma Verde.
Bueno, si no, le mandamos a Dieguito que haga protesta jugando con la pelota ahí en la puerta de la municipalidad hasta que nos pague el asado.
Abrazo grande, Mario.
Es un gran intendente.
Sin duda. Y vos sos un gran tipo, lo has vuelto a demostrar con esta nota que nos has conseguido. Leandro, te despedís de Mario.
Sí, le mando un abrazo grande a Mario, termine bien este 2020, arranque mejor el 2021, y la verdad que por ese ídolo que fue para todos Diego Armando Maradona, sin duda que se llega a esclarecer esta causa.
Se va a esclarecer, no te quepa ninguna duda.
Abrazo grande, amigo.
Gracias a todos ustedes.
El doctor Mario Raúl Baudry, el patrocinante de Diego Junior, de Diego Fernando Maradona, la pareja de Verónica.